Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es jueves, a ver que mire bien. Sí, jueves 11 de julio de 2024. Y tal día como hoy, que nos iremos a 31 grados de temperatura máxima y a 23 de mínima. 23 de mínima ya empieza a escocer por la noche para dormir con cierto frescor y para estar relajadito, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, Eva Montesinos.
Muy buenos días.
Buenos días, Silvia Benyó.
Buenos días.
Buenos días, Yasmón.
Hola, buenos días.
Quiero saludar también que me he encontrado un oyente ahora que venía de la revisión de lo del ojito, que se llama Evaristo, y me ha contado una cosa muy interesante. Evaristo es de Favara, estaba ahí con su mujer, estábamos esperando a que nos viesen. También le pusieron ayer una lente intraocular, como a un servidor, y hemos coincidido ahí. Me dice, ¿es para mal? Y digo, sí, ah, hombre, hemos estado hablando del programa, que le encanta, que se baja los podcasts, etcétera, etcétera. Algo interesante que me ha contado Evaristo, y luego iremos a lo del ojito. Evaristo, 68 años, jubilado, y una hija farmacéutica, el otro hijo arquitecto. Y dice, yo como jubilado cobro más que mis hijos. Y dice, no tengo ninguna titulación ni nada. Tenía un trabajo de gama media, digamos. No, no, Eva, eso está empezando
madre
a pasar.
Mía, es que estoy hijo
sí, sí, no.
Está,
es que
está,
eso está empezando a pasar.
Empezando, sí.
Como hemos subido la jubilación un 8%, etcétera, etcétera, si un jubilado se iba a 1.800 pavos limpios a la pera o 1.600, normalmente ya se iba más que el hijo. Y estamos hablando de arquitecto y farmacéutica. La farmacéutica no tiene farmacia claro. propia. Que es otra de esas cosas un poco, yo aquí, como no entiendo muy bien el tema, pero que un farmacéutico no puede abrirse una farmacia, pues claro, tienen que trabajar de dependientes, como quien dice, a sueldo. Y un arquitecto hoy en día, o un ingeniero, cuando salen y los contratan y tal, los ingenieros que salen del poli, el primer curro que piden una empresa es de 1.500 pavos, 1.600.
Sí, llega, porque al principio, cuando salen para meterse rápido y tal, empiezan con contrato de prácticas. Aún están vinculados a la universidad, pueden estar así, no me acuerdo, si uno o dos años.
Sí.
Y el contrato de prácticas es según el sitio, pero máximo 1.000 euritos.
1.000 euritos, pero sin contrato de prácticas, si ellos cobran en bruto 2.500, 2.700, luego se les queda 1.600, 1.700. Con lo cual, que era un fenómeno que ya lo está comentando bastante gente, y a mí me lo ha corroborado Evaristo, que espero que luego escuche el podcast, claro, y decía, es que el mundo ahora está muy raro. Y Evaristo dice, es que yo soy un ejemplo de lo que habláis vosotros a veces, de con mi sueldo, mi familia prosperó, a mis hijos les di carrera superior, con licenciatura superior, caseta campestre para las payas los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, mi hijo, claro, construye casas, pero no las puede comprar. Dice, entonces se tengo que ir, como su abuelo ya se nos ha ido, pues se me ocupa la casa del abuelo a vivir ahí. Y dice, y luego en la obra, cuidado, porque cuando tú tienes un carpintero español, un fontanero español o algo, como te pongas un poco chulito con ellos, se piran, se van a otra obra y te dejan. Y
sí,
por supuesto, el carpintero, el que se encarga de la fontanería, el que se encarga de la electricidad, cobran dos o tres veces más que mi hijo, que es el arquitecto. Solo que el arquitecto es el que firma el proyecto, con lo cual si hay algún marrón, algún problema, algún accidente, el que se va delante del juez es el que ha firmado, que es el arquitecto.
Y tampoco lo tienen también los arquitectos para encontrar trabajo.
No, no.
El hijo de una de mis mejores amigas es arquitecto, con su máster y toda la pesca, y está el pobre barajando si se va a Portugal, si se queda aquí cobrando 1.200. Vamos, o sea,
sí.
Es que...
Pues nada, bienvenidos a la España del progreso. Y tienes mandanga, Eva, que yo tengo un montón de mandanga. Bueno, vamos a empezar por lo del ojito. Flipante la operación. Flipante. Me pusieron mandanga de la buena, Mon.
¿Preguntaste si era Propofol?
No. Como vuelvo el miércoles que viene, lo preguntaré.
Vale. ¿Pero te la has puesto para qué exactamente?
Pues porque ya tenía principio de cataratas y no veía un pimiento. Vamos, no me lo he puesto porque...
No, digamos, pero no sé si era para quitarte las gafas.
¿Cómo averiguaste que tenías principio de cataratas?
Pues porque no veía ya dónde me caía la bola del golf.
O sea, al principio por eso, no.
Gracias
porque
al
fui,
golf.
Porque
gracias
fue el oftalmólogo. Fue el oftalmólogo y le dije, míreme a ver que ya no veo dónde me cae.
Yo creo que me pasa...
Que no veo dónde se me
cae. ¿Tú
qué
vas a tener cataratas, Mon, de verdad?
Y entonces, claro...
Sí, Mon lo tiene todo, lo que diga lo tiene.
Me lo miraron y me dijo, tienes principio de cataratas. Esto hay que operarlo tarde o temprano. Y dije, pues cuando más temprano, mejor.
Bien, al miércoles llévate a Mon.
Y entonces hay cuatro modalidades de lentes. La lente normalucha. claro, tía, que me ha puesto una lente ahí en un ojo, me cuesta
sí,
en la
sí,
otra.
Como mucha gente.
Ya, pero que,
ya
que,
los
abueletes. Que no somos conscientes de las cosas que hacen hoy en día.
De los adelantos.
O una cadera de titanión que le ponen a la gente, o los clavos en los huesos.
Sí,
o...
sí.
Esto ya, somos ya, Terminator, ¿eh?
Esto ya eres Robocop.
Esto ya, estamos entre Robocop y Terminator. Bueno,
te sientes cyborg.
Está la lente normalucha. La lente, digamos, gama media. La lente premium y la super premium. Y le dije,
ya
¿qué
entro?
Pasa con la super premium? Y dice, que ves a la peña con ropa interior.
Claro.
Entonces, ahora mismo sé que Silvia lleva bragatanga de leopardo, Eva lleva bragatanga rojo y Mon lleva canoncillos con maripositas en el estampado.
Muy bien.
Y dije, a mí fíjame la premium, doctor, la super premium, que quiero ser el hombre con rayos X en la mirada. Bueno, pues nada, tía, te meten primero ahí, la anestesista me metió una vía ahí con anestesia, mandanga de la buena, ¿eh? Pero tú te enteras de todo, pero bueno, eso parece muy rapidita, son 10, 12 minutos así, pitipim, 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 ves mollón de colorines, como en la película The Trip, de Roger Corman, que eso me mola.
Qué bueno.
Y estoy hablando un poco, estás hablando con ellos, ¿no? Les dije, bueno, y tal, y cual. He oído la revisión y me ha dicho, por cierto, un abrazo muy fuerte al doctor Castro, que alguien se lo diga de mi parte. Están ahí en Hernán Cortés, Alberto Castro, un cielo de tío, un gran profesional. Y me ha dicho...
Tú no te desvías más de tres
pues,
calles en
no,
tu
yo
casa.
No, además me vine de camino recto para venir a la radio. Y me dice, Palomar, tiene mis libros, por cierto, incluido El novio de la muerte, que le ha encantado. Y me
muy
dice,
bien.
Palomar, mira que he visto gente, hemos operado gente. Pero una recuperación como la tuya no se la ha visto a nadie. Le digo, ya lo sé. Ya lo sé, doctor, no, que así soy yo. Soy yo así.
Mala hierba nunca
muere. Es que es espectacular.
Qué pena no poder haberte acompañado para darme cuenta de todas las bolas que son.
Vale, pero esta mañana, claro, me levanto. Bueno, ayer todo el día con los ojitos cerrados. Qué peñazo todo el día.
¿Qué hacías?
Pues escuchar la radio, escucharos a vosotros. No, a vosotros no, que me pongo muy nervioso. Los demás programas, y a vosotros ni de coña. No, no, como te ponen en la mandanga, la anestesia de la buena... Ayer salí, me tomé en la barra un almorzarito, un bicho de tortilla, llegué a casa y dije, que no me tumbaré, hasta las dos. Me levanté, pillé comida en el horno Goya, una ensalada de pasta, buenísima, y una caracola de chocolate, y dije, esto para merendar. Subí, como y digo, que no me tumbaré, pam, hasta las cinco. Y lo malo fue de 5 a 10:30, 11, que ya me volví a la cama. Pues nada, pues con la radio todo el día. También puse un poco la tele sin mirarla para oír un poco el partido, pero era un peñazo.
¿Y lo de las gafas hoy es para que no te deslumbre?
Pues no lo he preguntado, pero yo por ese caso voy con las gafas puestas, no me
vale.
fío. No
es
me
que
fío.
Me cuesta, claro, no tengo contacto visual contigo y voy como
vale,
pollo,
mandaré.
Vale, de vez en cuando te las
hostia,
quitas.
Hostia, me las quito todo de un blanco nuclear, es espectacular.
Pero
y
todavía...
Y me da un fogonazo, fu. De verdad, que de verdad.
Pero todavía no controlas que con uno...
¿Quién me habla? ¿Dónde estás, Silvia? ¿Dónde estás?
Aquí,
lo veo todo blanco.
A lo lejos.
Dime.
Todavía, o sea, ¿tú te das cuenta que con un ojo ya ves estupendamente a lo lejos y con el otro no?
Yo no me doy cuenta de nada. Yo
vale,
sé,
te darás ya cuenta con los dos.
Leer. Vale, entonces esta mañana me levanto. Claro, tenía un articulito pendiente. Digo, bueno, pues mientras voy a la revisión voy a hacer un medio articulín por lo menos. Hago un medio articulín. Me veo unos digitales que ha pasado por el mundo, lo de Nacho Cano, esto, aquello, lo otro, toda la mandanga que tengo. Entonces llego a la revisión y primero te hacen pasar a un sitio para medirte, que es como una máquina que te escupe
sí,
en los ojos
sí,
aire.
Sí, sí, sí.
La presión
horror.
Ocular, sí.
Sí,
es
la tensión ocular.
Sí.
La sala 4
y le
de
digo, y le digo, bueno, ya podré leer. Y me dice, no. Y escribir, no. Y digo, pues ya estaba escribiendo medio artículo y leyendo. Pues a ver qué te dice luego el doctor. El doctor me ha dicho, hombre... Digo, doctor, que me falta medio articulín. Hombre, va, acábalo, pero intento no ver demasiada tele o muy poca tele y no leas nada de cerca. O muy poco. Digo, bueno, va, pues vale. Lo que se me olvidó preguntar es cuántos días tengo que estar así.
Ramón, parece nuevo.
Pues
es
que
yo le preguntaría
pero,
todo, si puedo hacer
pues,
deporte,
a mí siempre se me olvida,
si
porque
aceptar.
En cuanto
ver,
entro...
¿Podemos hacer lo que nadie recomienda, que es mirar en internet?
Ya, luego miramos. Pero es que yo en cuanto entro a hablar con un médico o algo, lo que quiero es largarme ya y ser muy poco pelma y que no haya cola. De verdad, para eso soy muy sufrido.
Pues apúntate todas las
preguntitas. Y al salir digo, ostras, vale, hoy bien, pero ¿y mañana? ¿Y mañana qué? Pues no sé, digo yo que habrá que ir poquito a poquito. Pero bueno, nada, que en fin, que contento. Pero ayer un horror, un aburrimiento y ahí estar ahí.
Hombre, ya. Sin poder
pero bueno.
abrir los ojos
a ver,
por
¿cuándo puedo leer después de una operación de cataratas? Al día siguiente de la cirugía se pueden retomar las actividades cotidianas como ducharse, lavarse la cara, ver la televisión, leer, caminar, agacharse suavemente, levantar pesos ligeros o mirar hacia abajo, pero de manera moderada.
¿Pero leer se puede?
Moderadamente.
¿Qué moderadamente?
Ay, ¿moderadamente qué es?
Pues tienes que empezar por un libro de té.
A ver, ¿cuándo se puede leer?
A ver, claro, y luego ir subiendo. Claro.
Luego al pequeño Nicolás.
Pequeño Nicolás.
Luego a Julio Verne.
Exacto, luego Conan Doyle y tal. Para Josep Pla te quedan 6 días.
Vale. Uy, este otro es la recuperación del ojo operado para retomar actividades cotidianas como volver a trabajar. Normalmente es posible en un mes. Aquí es que se juzga.
Es que no hay que mirar.
No,
mira, no hay que mirar, no hay que mirar, no hay que mirar.
No miremos más, no miremos más. Bueno.
No es recomendable tener relaciones sexuales, ya que el esfuerzo físico puede generar complicaciones oculares.
Ojo, cierra los ojos y ya está.
¿De verdad?
También es verdad, sí.
Pero ¿de qué ojo habla?
¿Y tocarse uno mismo?
Si no te meneas mucho, yo creo que sí que puedes, ¿no? Es mejor evitar conducir, leer o usar dispositivos electrónicos hasta que el médico lo autorice.
Eso también se me olvidó preguntarlo, si conducir puedo.
¿Dónde vas a ir?
Al golf.
Pero si yo, ¿sabes? Que lo que más me relaja es coger el coche y rular por ahí.
La tendinitis.
La tendinitis no es tendinitis, es otra cosa. Ya hablaremos más adelante de eso, que tampoco vamos a dar coñazo. Doctor, tú tenías que hacer medicina. Para mayores de 25 años te apuntas, te sacas 3 o 4 asignaturas al año.
A mí me tendría que convalidar, si son 6 años, por lo menos 4. 2 por cosas que me han pasado y 2 por cuidar.
Luego contaremos lo tuyo.
Exacto.
Bueno, tenemos un montón de mandanga por ahí, ¿eh? Pero mucha. Hablaremos con María Ruiz Mon. ¿Ya la tenemos claro? ¿La has avisado, María Ruiz?
Sí, claro.
Sí, claro, la vas a avisarla, vale. Algunos de los disparos, los Scorpions, que creo que actúan hoy.
Sí, ya lo tenía. Mira, vale. Tengo un cumpleaños de un oyente que ha sido el primero que me ha escrito. Y me ha pedido un tema, Remember, se lo voy a poner. Después a los Scorpions y después The Cult, si
vale.
Os parece, como The Cult
nos
está el domingo.
Sí.
¿Sabes que The Cult está el domingo actuando aquí en la Marina?
Sí.
Creo que es
justo
en la Marina
la
o en Viveros, no me acuerdo, justo con la final.
Sí. Bueno, pero ya habían vendido 4,000 y pico entradas, creo
sí.
Que eran
sí.
Viveros.
Pues tengo unos amigos que tienen las entradas y no saben si quedarse al fútbol
pero
o irse
ojo,
a ver a
que
Cult.
A mí me chivaron que los de los Cult son súper fans y como juega a Inglaterra, lo mismo dicen.
Tampoco van ellos.
Pues nosotros vemos el fútbol, o antes o después.
No, pero pues que pacten con la gente y que lo hagan después sin nada, ningún problema.
Anda que no lo hacía Axl Rose.
Oye, que hay un momento ahora en lo político que es así como algo convulso y bueno, realmente divertido porque a mí a esas alturas me empieza a divertir todo, que es lo de Vox y el PP, que Vox dice con lo de los menas que si el PP tal y cual no hace lo mismo que quiere hacer Vox, pues que rompen. Si yo fuese el PP, diría que rompan. Solo recomendaré en este caso a amigos nuestros como José Carnau, que está de jefe de gabinete ahí en la Consejería de Cultura, que el otro día salía precioso con chaqueta blanca en una foto. Una maravilla. José, que cuidado, a ver si llegas a un sitio con chaqueta blanca y te piden un gin tonic, un canapé de algo, porque igual te confunden con el metre. Pero que José, que por mí ha sido un sueldo en su vida, José, que como rompa Vox, cuidado, ve pasándote ya al PP, que tú siempre has sido el PP. Ve moviendo ya tus hilos y ve viendo a ver si te recogen el PP. Que el PP para eso es muy madre y recoge a todos, que luego él abre los brazos a todo el mundo. Bueno, ahora un poco más en serio, que vaya con cuidado Vox, porque como rompa Vox, que yo creo que, lo han comentado en el programa de Juanma, en Sociedad Valenciana, que los de las autonomías ya tienen el presupuesto aprobado durante un año, o sea que pueden aguantar un año y luego convocan elecciones, y yo creo que a Vox le iría muy mal en ese caso, creo yo. Pero por si acaso, ya hay gente por ahí que está diciendo, oye, que yo no me quiero ir, gente de Vox, que aunque rompan, yo no me quiero ir.
Yo me quedo.
Que yo quiero el sueldo. Es la parte de sacar cosas de la política. Sí,
anda,
son mis principios y si no, tengo otros.
Menos mal que nos reímos.
Hombre, hay que reírse. Y en cuanto a los menas, que aquí no nos reímos. A ver,
no.
Es verdad que hay menas que son de muy poca edad. Hay otros que tienen 17 años y tal, pero siguen siendo menores de edad. Y es verdad que por mera humanidad, si vienen aquí, habrá que acogerles. Lo ideal es que no vengan, lo ideal es que se queden en sus países y que sus gobiernos se hagan cargo de ellos o sus familias o quien sea, pero si vienen aquí, pues habrá que hacer algo con ellos. Lo que no puede ser es que vengan aquí y los dejen abandonados en las calles, porque ¿qué vas a hacer en las calles? Y me he acordado de una gran película que yo creo que vosotros a lo mejor os acordáis, que era Érase una vez en América.
Hombre.
Hombre, buenísimo.
¿Qué son los chavalines? Pues menas.
Sí.
¿Son unos menas?
Sí.
O sea, tienen familia, de acuerdo, pero viven ahí en un barrio marginal de Nueva York y se buscan la vida. O sea, si tú eres un chavalín que viene aquí, o estamos con ellos y estamos preparados para educarles, para que tengan tutores, para guiarles por el buen camino y tal, o si están en la calle, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a misa a rezar? Pues no, van a estar cavilando a qué turista le dan el palo para poder llevarse algo. Como los verás una vez en América, insisto. Pero por eso, algo habrá que hacer. Pero los que vengan aquí, lo que no podemos es dejarles abandonados.
Totalmente de acuerdo contigo.
Por el amor de
Totalmente de acuerdo.
Pero además, y cuando son chavales de 11, 12, 13 años, porque si los dejas abandonados, se van a dedicar a hacer el mal. Pero porque no tienen otra cosa que hacer.
Sí.
¿Qué van a hacer? A ver, ponte tú en su lugar.
Y que no son 300, hay 3.000 todavía, ¿eh?
Claro, pero algo habrá que hacer con esto de la inmigración, que ya empieza a ser un problemón. Algo habrá que hacer. Y volvemos a insistir, como siempre, oye, por favor, creemos un cauce bajo el paraguas europeo, porque hace falta mano de obra, para que venga gente a trabajar, pero que vengan con contrato, que vengan con alguna esperanza, no que vengan a ser tontas y a locas, porque si no, esto va a ser un caos, y en algunos países ya lo es, y esperemos que no suceda aquí. Y luego, otra multa. ¿Sabéis que en algunas playas de Málaga?
Sí, de Marbella.
Me lo he apuntado.
Yo también.
Sí.
Que van a poner en marcha una ordenanza por la
y
que se multará.
Por cierto, si no podemos cumplir con los MENAs, que los envíen a sus países y que se encargue el gobierno de su país, porque para tenernos aquí abandonados, MENAs de Marruecos. No, os vais con Mohamed VI, que buenos palacios tiene. Y os vamos a ellos de decir, oiga, yo no los puedo mantener. Porque no soy Suiza, no soy Liechtenstein. Algo habrá que hacer. La multa. ¿Sabéis
700,
por qué multa,
sí,
no?
Sí, por hacer pipí.
Por hacer pipí.
750 pavos si te pillan por hacer pis en el mar.
Y 1.500 si reincides.
¿Pero cómo te van a pillar?
Eso digo yo.
Ya.
Con el famoso líquido rojo que te hace un círculo.
Eso ya sabemos que no es verdad. Es imposible que te... Pero aparte es que hay mucha hay mucha gente que decía, yo lo hago en el mar, que no pasa absolutamente nada. Pues se ve que sí que pasa, según ellos, claro. Que dicen que puede afectar negativamente a la vida marina. Eso dicen.
Pero, pues,
a la vida marina del que se está bañando al lado.
Los pececicos y todo eso también hacen sus cositas. Claro. Y lo hacen en el agua, no salen en la arena para hacerlas.
Yo tengo una pregunta. Si, como hay una ordenanza, yo no puedo hacer pis, y llega un momento que tengo tantas ganas de hacer pis que me meo encima, a mí me multarían también.
Claro que sí.
Bueno, tú enseguida te sales fuera,
haces
pipí en la arena y la tapas, como los catetes.
Pues te vas a un cuarto de baño.
No, creo que en la playa también, Silvia.
Ya, claro. Sí, se lo decía de cachondeo.
Tienes que ir a un bar
y hacer
pis, o un cuarto de baño que haya.
Si no hay bar, tú sabes la cantidad de gente que va a la playa. Es que el problema es que tú no puedes multar sin una infraestructura, sin poner a lo mejor toilets bastante grandes, porque en muchos bares, tú lo sabes, si una playa hay 5.000 personas bañándose y solo hay un bar, consuma para entrar, porque si no, eso está hecho un
pues
cirio.
Oye,
¿y
o
los
como,
toalets?
O como en la estación, no que a mí me parece muy bien. Yo el otro día paré en la estación y fui corriendo y es un euro. Hay una señora amabilísima.
Sí, que te surge de papel.
Que te da el papel, no sé qué, que están todo el rato limpiando y así, sí. Y además, en los urinarios hay una... ponen una pared para que no haya, como pasaba antes, que tú ibas a la estación del norte y había un señor que estaba todo el día ahí, con el tío que veía entrar, se iba detrás y se ponía a mirar.
Qué
yo la primera vez me quedé flipado y tenía 12 o 13 años. Entonces, si tú no pones 100 toilets para orinar, pues a lo mejor gente... Yo ya estoy en edades y llevo mucho rato, a lo mejor me meo encima.
¿Los toilets? O sea, yo lo siento, pero a mí me es imposible hacer pis en un toilet de esos de plástico.
Yo me mareo, porque tú sabes lo del efecto invernadero este, que como es de plástico, cuando cae el sol, llegas y te pones a sudar y te puedes desmayar. Y si te desmayas, y encima que tú sabes cómo está eso. Pero es la única opción.
Bueno, pues es igual que los de los trenes. Es igualmente horrible, o lo de los aviones.
Es que...
Y es lo que hay.
Mira, en un avión aún, y con
aún.
Y con turbulencias. El avión venga a moverse para arriba, para abajo, todos con el cinturón abrochado.
Volvamos
y yo,
al inicio.
Que tengo que hacer un pis.
El problema es que es imposible que te pillen por hacer pis.
No, claro,
en el mar.
Eso
ahora bien,
me parece
yo,
una tontería.
Cuando veo esas imágenes de miles y miles de personas en el agua, eso que sacan,
ahí
Benidorm,
se mean seguro.
Gandía, Cullera, siempre pienso, ¿cuánta gente ahora mismo está evacuando aguas?
Pues el que
está
se vaya un poquito,
un 20 por lo menos,
que
20%.
Vea solo, que se aleje, probablemente.
Pero,
a ver,
pero ¿cómo lo hace
si
la
tienes,
gente?
Pero si tienes gente... A ver, vosotros no os acordáis cuando erais jovencillos.
He
Pero vosotros no os acordáis cuando erais críos y tal, y veíais familia, y la señora, por ejemplo, por poner un ejemplo, nunca entraba, eran los niños, el padre que andaba para arriba y para abajo, y la señora cada X horas se iba un poquito.
Menos mal que de niño nunca me fijé en esas cosas porque me hubiese dado cantidad de asco.
Pues yo sí, y entonces entra la señora, se da un paseito así por agua hasta la cintura, pum, 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 sale y se vuelve a la hamaquita a leerse el pronto o el libro o lo que sea. No, ¿de verdad que no os habéis fijado nunca?
Nunca.
Nunca.
Vale. Yo cuando ves uno...
Pues debo ser muy rara, pero yo me fijaba.
Cuando ves uno de cara al horizonte con los brazos en jarra, ahí dices, evidentemente, está dándose un alivio.
Pero eso
claro.
Sí, no sé cómo pueden, porque las mareas, que prum, 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 es imposible que puedas hacer algo así.
No he entendido.
No, yo tampoco.
La marea lo que hace es que el de al lado, si le hacen una aguadilla o ahogadilla, que depende de dónde
que dentro del mar es muy difícil concentrarse para hacer un pis directamente.
Pues no, no lo sé.
Sí, depende de si tocas o no tocas. Yo es que yo nunca me he bañado en la playa donde no toco. O sea, en un barco sí, pero
bueno, se supone que te meterás hasta más arriba de la cintura, claro. la cintura y que el agua.
Bueno, a partir de ahora, la gente de este programa que no haga pis en el mar, vamos a dar ejemplo.
Pero ¿vale? Eso le multan en Málaga solo.
No, lo de las palas es en alguna playa de Málaga. Lo otro
sí,
ya no sé
las palas es
no,
en Málaga.
No, todo esto es en Marbella.
Y lo del pis, ya no me acuerdo si es territorio nacional
es
o
en
solo
Marbella
allí.
Solo. Vale. Y lo de las palas, que a mí eso sí que me parece muy bien. Que estás con las palitas en la orilla.
A ver, pero 3.000 pavos.
¿3.000 es?
Entre 300 y 3.000.
Joder.
Hombre, aunque sea
pero,
300.
Pero eso es un coñazo. Eso es un coñazo.
Pero es que las multas siempre son.
No, multar
entre
no
500
sé.
Y 5.000. Sí. En base, o sea,
no lo sé.
Que ¿cuándo te dan 500 y cuándo te toca 5.000? No lo sé. Depende de cómo le caes a la gente.
No lo sé.
Pues yo tampoco
lo sé. No lo sé, pero debería, a mí ya
pues
me gustaría...
Pues para eso vete a otra, playa.
Pero que paren ya con lo de multar. Si me estamos multando la gente, es que nos multan por todo, hombre. Nos multan con el coche, nos multan con el patinete,
hombre,
nos multan
con
la bici. ¿Con
el coche te parece mal que te multen?
No, pero que estamos viendo ya un sistema de multas que dices, oiga, vale, ya, por jugar a las palas me va usted a multar. Por hacer pis en el mar me va usted a multar.
O sea, va a estar déjeme patrullando paz, por la orilla y cuando vean algo sospechoso...
Eso es tontería,
buceadores,
porque no lo
puedes... Hombre.
Eso es una tontería.
Y luego, ¿queréis comentar algo de lo de Nacho Cano?
Yo todavía no tengo los datos. Quiero decir, todavía...
Pero parece todo muy rarito, ¿no?
Depende.
Hombre,
de con quién.
Que tengan a las bailarinas más de 10 horas interrogando y con preguntitas de ¿os ha tocado? Os miraba de una manera rara, os tal o cual, vamos. Y la operación que han hecho, ya me gustaría que hagan la misma operación con el hermano del presidente, por ejemplo. Pero parece todo un poquito raro. Que yo no sé si Nacho Cano tenía contrato regularmente o no, parece, no lo sé. Eran becarios y becarias y tal, igual, pero todo el despliegue que han hecho y el dispositivo... Dices, pues un poquito raro, si quieres, justamente ahora.
Que se deje trabajar a la policía y a quien sea claro. Menester.
Es que decir... parece que la comisaría que lo ha hecho todavía es un comisario muy conocido por ser un poco lacayo de Marlaska y que no le correspondía a esa comisaría montar un pollo, así que no pueden desde esa comisaría hacer
pero
algo
se
así.
Se podrá denunciar.
Claro, hombre, no, ya se han denunciado ya. Eso. Y eso han empezado, las bailarinas han denunciado a la policía.
Pero
creo que por supuesto decir que me tiene usted mi 10 horas retenida preguntándome cosas, ¿esto qué es?
Esto es
Alemania del Este, la Rusia de Stalin.
Lo que quiero decir es que depende de dónde, de fuentes, me llamó la atención ayer, que te decían... que muy bien investigar al hermano de Sánchez,
no,
y muy mal que Nacho Cano, y en otras, que muy bien Nacho Cano y muy mal el hermano de Sánchez.
Es que,
¿alguien puede decir que por favor investiguen a todo el mundo y que sí es culpable?
No,
que
pero
pague,
es que al
si
hermano
no.
Sánchez nadie le ha enviado ni coches policiales, ni le han detenido, ni lo han llevado a comisaría, ni nada, que me parece muy bien, que no lo hayan hecho, me parece muy bien, pero en este caso, un poquito exagerado y raro uno sí que parece todo. Pero bueno, ya han aparecido las informaciones, etcétera. También es muy curioso que nada más sucede todo, los únicos medios que lo sabían, porque se filtraron inmediatamente, eran los de Prisa Ser y El País. Pero fue instantáneo, para lanzar ya todo el boom, el gran escándalo y tal. Ya veremos cómo acaba todo. Pero si es verdad que hay cosas raras, cuidadito, que esto ya empieza a ser un juego sucio tremendo. La denuncia viene de una bailarina, parece ser. Ellos dicen que conflictiva. ¿No? Ellos, eso es lo que dicen ellos. Ella comentará que tal y cual. Pero ayer Susana Griso entrevistó a la bailarina esta, que no le gusta el rollo, y le dijo, pero te tocó, te puso la mano encima, se veía anoche que no. Y ella ha dicho, no. Pero considera sí, que pues, la maltrataría, la dejaría o algo. Considera. Entonces, igual que antes hemos recordado, era una vez en América, yo recuerdo ahora varias pelis. Fama,
sí.
All the Jazz, que es la gran película, la de Bob Fosse,
la de Bob Fosse.
Y Showgirls. Y dices...
Bueno, y Cisne Negro...
Bueno, sí, sí, tantas, y dices, claro. A ver, que una obra de teatro grande... Y bueno, y yo no tengo ningún disco de Mecano. Jamás se me ocurriría ver Malinche. Y nunca me ha gustado Mecano. Yo era de París, pero me de Cali Cali. Y Malinche no es mi rollo. Ni Malinche, ni El Rey León, ni los musicales. Pero a ver, y Mon lo sabe. Bueno, yo también, Eva.
Aladín tampoco,
una
¿no?
compañía grande con mucha gente... A lo mejor el espectador cree que son una familia muy bien avenida y que se lo pasan bomba.
Buah.
Y dices, no. Ahí hay castings. Ahí hay gente que se tiene envidia. Ahí hay gente que se odia. Y ahí hay jefes que son tiranuelos y que te exigen un montón.
Bueno, pero al parecer también había gente en situación irregular, Ramón.
Al parecer. Habrá que demostrarlo.
Por eso está la investigación. Sí, entonces, no. Por eso yo te he dicho que de momento es que no está nada claro, y no me voy a pronunciar.
Yo tampoco.
Pero esa investigación es por eso.
No, que la otra parte está comentando que al parecer no hay nadie regular, que son becarios que vienen con la Casa de México y que están todos los contratos en regla.
Bueno, yo también eso he leído que les habían dicho sí. que en la frontera dijeran otra cosa.
Sí, bueno, sí, ya. Sí.
Entonces, por eso
sí,
te digo.
Que sí. Pero que... Yo lo que os digo es que haya una persona en una gran compañía, no sé si son 60 personas o 100, que haya una persona descontenta, lo raro es que solo haya una.
Había más gente en situación irregular, no era solo, no solo por el hecho de
que se investigue y que vayamos
a
ver. Pero que hayan montado una operación de este calibre, aunque sea verdad que hay gente irregular y todo eso, es bastante extraño. Que hayan hecho ese despliegue así a lo grande, es muy extraño. Por cierto, que Óscar Puente cree que como Renfe es suya, le han quitado una especie de patrocinio de apoyo y tal. Sin embargo, a Begoña Gómez, la mujer del presidente, está a Correos y otras empresas públicas soltando pasta al chiringuito que montó, la cátedra esta que montó extraña, que ya no es ni licenciada, y aún no han dicho esta boca es mía, retiramos el apoyo y tal y cual. También son dos maneras de ver la vida. Yo lo que quiero es que seamos escrupulosos siempre con todos y con la gente venga de donde venga y que no se juegue sucio. Y que de una vez, que el caso me empieza a fascinar, nos expliquen cómo se ha enriquecido tanto en tan poco tiempo el hermano del presidente. Porque antes de que su hermano fuese presidente, este no tenía ni trabajo, por cierto. Hasta que al ser el hermano del presidente ya consigue trabajo en Badajoz, donde, por cierto, parece ser que iba poco o nada, residencia fiscal en Portugal, cobrando un sueldo de la administración y un patrimonio espectacular. Me parece increíble. Y cada vez están saliendo más cosas. Pero bueno, hay casos y casos, y ya sabéis... Y el fútbol, Mon.
¿Qué me vas a
contar? ¿Hiciste la crónica bien ayer?
Sí. Estuve contando que empezamos perdiendo 1-0 o 0-1. ¿Cómo funciona? ¿Dónde era?
El fútbol. ¿A quién me estalla?
No, que no sé.
¿Cómo
quién...
no fuiste?
No, que no sé si es 1-0 o 0-1, que empezó perdiendo España.
Sí.
¿Vale? Y ya al final hubo un momento de tensión, 1-1, y luego 2-1 ganó España.
¡Eh! Bueno. ¡Qué bien narrado!
Muy bien.
Lo has y luego dicho, un chaval de 16 años.
Yamal, o sea, pim, pam, pim, pam. Un argelino, ¿no?
No, es español.
Es español.
Madre
pero,
africana, padre de Marruecos, tal.
Pero él es español. Joder.
Sí. Perdón.
Pero os habéis enterado de lo de... En Mataró, creo, sí. Pero os habéis enterado de lo de Irene Montero.
Sí, ya sabía que lo ibas a decir.
Qué muy bueno, hombre.
Sí.
Pero a ti te parece normal, una, en primer lugar, que ha salido Irene Montero, porque tenemos a Lamine Yamal este, que tiene origen marroquí.
Que ayer dijimos mal el nombre, es sí, Lamine Yamal.
Y luego a Nico Williams, que es negro, que es buenísimo el tío, Juan, el Bilbao.
Sí.
Vale. Entonces, lo que pasa en este país es que hay que politizarlo todo. Hay mucha gente que dice, ¡ale, fachas, os jodéis! Porque los dos mejores jugadores son uno que es de origen marroquí y un negro. que se joda la fachosfera, que en realidad esto está. Yo solo digo, oye, pero si están integrados y tal, ¿a mí qué me cuentas? Por cierto, que no es el primer negro que lleva. Entonces la gente ha recordado,
pero bueno,
que estaba Marcos Sena, que ya jugó en la selección española y que aquí no
pero
había
si ningún problema. Si ha jugado en la selección española es español.
Que sí, pero bueno, sí, como sí, se sí. politiza todo, entonces sale.
Pero si la mina es nacido aquí.
Claro.
Entonces sale Irene Montero, que está cobrando 15.000 pavos en Europa, cuando sabéis que aquello era una casta infecta y que nadie tenía derecho en este mundo a cobrar 15.000 pavos, hasta que ya los ha empezado a cobrar y dice, hombre, ahora la cosa cambia. Y dice, estamos muy contentas porque los dos jugadores, como ha dicho, racializados, han sido los que han metido gol y tal y cual. Es que ahora este sector de la izquierda
significa
a
eso,
los negros, no, 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 no.
¿Qué ella significa dijo, eso
es que
de racializar?
Racializado es que eres negro. Ya no se dice negro, eres racializado. Antes era, también estaba afroamericano.
Ya no se puede
hasta
decir.
Hasta que había cantidad de negros de Estados Unidos que decían, a mí el afro me lo quitas, ¿eh?
Pero eso es cuando un...
Pero
eso
racializado,
es cuando, pero
claro.
Eso es cuando una pija intenta ser izquierda. Sí, sí. Porque no hay nada que estigmatice más que incidir.
Claro.
Porque realmente los que han metido goles son ciudadanos españoles.
No, pero espérate,
españoles.
Es que ahora viene lo bueno. Ah, es
vale,
que efectivamente, que Lamin... ¿Es Lamin, Silvi?
Creo que sí, Lamin Yamal.
Mete un gol, que ha sido un golazo. Super, ha sido una obra de arte.
Pero,
sí,
¿qué
pero
cosas
el otro
hace
gol
con los pies?
Lo ha metido Dani Olmo, sí. Que es un tipo igual de pálido que Eva. Y rubio como
que ya
Eva.
Ha escuchado campanas.
O sea, es así, súper pálido. Pero ella, como no vio el partido ni vio nada, creía que... Porque es verdad que Nico Williams, el negro, también está jugando de maravilla.
Sí.
No digo negro con desprecio, faltaría no, más.
Hombre, es que ellos
sí, sí.
Se dice negro.
Pero entonces ella es de los racializados. ¿Pero qué racializado? Pero,
a mí,
pero,
a mí
pero qué mamarracha es
decir
esta
eso
de
sí que me parece despectivo.
Y lo borró enseguida.
Claro, lo borró,
lo borró
porque me dijeron que te estás equivocando, bonita. Claro,
sí.
Que te estás equivocando, que es que el segundo gol lo ha metido un tío que es rubio y sí. Pálido como sí. Eva Montesinos. Que no es racializado. Si acaso es racializado, que parece de, vamos, de Carolina del Sur, que iba con los rebeldes en la guerra de secesión americana. Y dices, es que no hay manera. Pues 15.000 pavos se está cobrando, oye, como poco al mes. Ahí, para racializar el mundo, el universo entero. Y a ver, eso es cosa no es nuestra. Hay gente blanca, hay gente negra, hay gente mulata, hay gente pálida, hay gente tirando un poco amarilla, y no pasa nada.
No, no,
somos
claro que
todos
no pasa
personas.
Nada.
No hay ningún problema. Y los grandes genios del jazz a los que admiramos, Thelonious Monk, Charlie Parker, Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, son negros. Y los grandes velocistas...
Lo inventaron ellos, ¿eh?
Y lo inventaron ellos, que es un gran mérito. Y Jesse Owens fue el negro que humilló a Hitler
sí.
En las Olimpiadas sí. Alemanas. Jesse Owens. Es un crack, un mito. Y Martin Luther King, y Chester Himes, el escritor negro de novela negra, lo tenemos aquí enterrado en Moraira.
Y Samuel L. Jackson, que estuvo en
Formentera, lo dije.
Formentera.
Sí,
lo hablamos.
Con
¿verdad?
Magic Johnson.
Qué grande.
Y hay gente blanca también muy buena, y hay negros tontos, y hay blancos tontos, y hay mulatos tontos, y hay mulatos listos, y ya está. Vamos a dejarnos de tontadas del color de la piel y de racializado o no racializado. No pasa nada. Y yo tengo un amigo negro, y es mi amigo negro. Y tengo un amigo rubio, y es mi amigo rubio. Y se acabó, pero vamos a dejarnos ya... De vivir con el corsé
¿y si,
este.
Y si tienes un amigo con los ojos así un poco más rascados, lo llamáis el chino, como se ha hecho toda
pues
la vida, en
pues,
todas las pandillas.
Pues sí, pues yo tengo un amigo así, que
llamamos
sí? El chino.
El chino. Es que en todas las pandillas hay un chino.
Y también teníamos un negre en Alberic, porque era muy morenete, el negre. Y en Valencia ha habido jugadores negros que era el negre, dicho con mucho afecto. Desde Anglomá a Keita. ¡Mira el negre cómo corre! ¡Qué bosiche negre! Y no pasa nada. Y no pasa nada. Silvia, el primer disparo.
Pues lo dicho, que es el cumple de un oyente que ha sido el primero que me ha escrito esta mañana, Javi, de Quart de Poblet, y me dice, me autofelicito, pero si pones Afront 242 el Hit Hunter, te lo agradecería mucho. Pues he dicho, venga, va,
vale.
Veo que tiene buen gusto.
Y déjame este saludar, chico. Que ayer me encontré con Alejandro y Carmen de Picassén, que los saludo también.
Pues venga, todos por saludados y a pasarlo
bueno,
bien.
Bueno, pues yo aprovecho para saludar y dar un besito a mi amiga, a Alex, a mi amiga Sandrona, que vive en Tarifa y que es su cumpleaños, ya que estamos.
Y hace
¡ay, en Tarifa, qué
pues
guay!
Sí, me
le voy a decir, viviendo en Tarifa.
Su familia se fue precisamente de Valencia porque su hermana era campeona de surf, ha sido una de las grandes.
Claro, te lo he dicho enseguida.
Hacen surf.
Digo,
ella
surf
tiene una tienda
o kitesurf hace, el kitesurf hace.
Su hermana campeona.
Sí, sí, pues una hora, es que claro, en Tarifa con el viento que
sí,
hace.
Sí, sí, sí.
We'll be right back. Yeah.